Alabamos el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres, Señor. Gracias. Are we ready, Danny? El ser humano ha intentado de muchas maneras de agradar a Dios. No estoy hablando tanto del comportamiento de las cosas que hacemos obedeciendo a Dios, sino en los servicios, en los rituales. Si usted mira la historia de las grandes movimientos dentro del cuerpo de Cristo, usted va a notar que hay tendencias a rituales, y rituales bien ornamentados y bien elaborados, con la intención de complacer a Dios, motivar a Dios, como que para que Dios se sienta halagado. No es extraño, y en algunas épocas de la historia menos todavía era extraño que se entrara a la iglesia o a los templos, a las sinagogas, a las catedrales con desfiles de flores. Con todavía muchas iglesias entran con incienso y con música y con arpa y otros con vestuarios extraños, y hay una serie de cosas que hacemos para tratar de complacer a Dios. Pero lo interesante de esto es que esas cosas que se hacen por lo general, los cánticos litúrgicos, las oraciones leídas de un libro o memorizadas, las vestimentas especiales, todas esas cosas quedan cortas. Todas esas cosas no logran el propósito con el cual se hacen. Y gran parte de la razón por la cual no lo logran es porque esto no es lo que Dios desea. Y esto no es lo que Dios se merece. Dios quiere que cada uno de nosotros individualmente nos reunimos como iglesia, amén. Pero aún aquí en la iglesia, Dios quiere que cada uno de nosotros individualmente sea un adorador. Y un adorador no es una persona que repite algo que dice un libro y se lo aprende de memoria. Y un adorador no es uno que anda con un candelabro o con una cosa de incienso. Un adorador no es uno que hace un ritual o que hace una ceremonia. No, eso no es un adorador. Eso es imitar procedimientos que otros han inventado. Pero eso no sale del corazón. Eso no es lo que Dios se merece. Eso es el equivalente moderno a sacrificar un becerro o una ovejita para que Dios esté contento. ¿Y qué dijo Dios en las Escrituras? Yo no necesito más corderos y más cabras si yo soy el dueño de todo ello. Dios no necesita más incienso y Dios no necesita más flores. Mira, las flores son lindas y todo está bien, pero si eso es lo que le traemos a Dios para que Él se sienta bien, para agradarle a Él, nos quedamos cortos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué cosa es la verdadera alabanza y la verdadera adoración? La Biblia tiene un libro entero de adoración que nos enseña a adorar a Dios. Y son los salmos. Son los salmos. Usted sabe que si usted lee 5 salmos diario, usted lee el libro entero de los salmos en un mes. 5 salmos diarios, usted lee el libro de los salmos en un mes. 5 por 30 días son 150 salmos. Qué lindo, le reto a que usted lo lea. Y que todos los meses, por un año entero, lea los salmos. Y usted va a ver cómo eso va a impactar su vida. Usted va a ver cómo eso va a impactar su vida. Porque ahí aprendemos, por la manera en que otros adoran, lo que es adoración y alabanza de verdad. Yo quiero que tengamos una lectura en el Salmo 145. Le voy a pedir que abran sus Biblias. Salmo 145. Esos últimos 5 salmos son haciendo énfasis en la importancia que es que alabemos y adoremos a Dios correctamente. Salmo 145. En esta noche vamos a ver algunos de los ingredientes imprescindibles para que sea una verdadera adoración, la adoración que realmente, realmente agrada a Dios. Salmo 145. Y deje su Biblia abierta, porque vamos a mirar algunos versículos en esa área, en el Salmo 150 y en algunos otros pasajes. Salmo 145 dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En esos cuatro versículos encontramos el primer principio de la adoración que realmente le agrada a Dios. Y es una adoración continua. Escúcheme bien, la adoración verdadera que le agrada a Dios es una adoración continua. Si la adoración es algo que hacemos por media hora en el devocional del culto, tres veces a la semana, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso es entrar en una rutina religiosa como todos los demás. La adoración que le agrada a Dios es continua. Mira lo que dice el versículo. Eternamente y para siempre. Mira qué frase, versículo 2. Cada día. Vuelve a repetir en el 2. Eternamente y para siempre. Después dice en el 4. De generación en generación. ¿Qué te está diciendo? Y cuando vas ahí mismo al 146, al Salmo 146, mira lo que dice el versículo 2. Alabaré Jehová en mi vida, cantaré salmos a él mientras viva. O sea, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que adoremos a Dios todo el tiempo. Porque Dios se lo merece. Porque cuando nosotros reconocemos que Él es digno, como dice el pasaje, de suprema alabanza, entonces entendemos que esa alabanza es continua, continua, continua. Nosotros debemos de estar alabando y adorando a Dios en nuestra casa, en todo tiempo, en el carro, en la iglesia, en el parqueo de la iglesia, en el trabajo. Porque para adorar a Dios tú no tienes que venir a la iglesia y levantar las manos y alguien tiene que estar tocando la batería, la guitarra, el piano. No, para adorar a Dios tú lo que tienes que tener es un corazón que reconozca el mérito de Dios. El mérito, Dios se lo merece. Dios se lo merece. Él es digno de suprema. ¿Qué quiere decir suprema alabanza? Máximo, lo más absoluto, lo más increíble, suprema alabanza. Decirle a Dios: oye Dios, verá que tú eres bueno. Eso no es supremo. Eso no es. Dios no es bueno. Dios es más que buenísimo. O sea, lo máximo. Decirle a Dios que Dios es grande, sí, está bien, pero Dios no es grande. Dios es lo más grande que hay. Entonces tenemos que entender que lo que Dios se merece es mucho más que unas palabritas que nosotros digamos porque las demás gente la están diciendo. La adoración perpetua nace cuando nosotros entendemos quién es Dios y siempre estamos, wow, pero impresionado, wow, pero qué. Pero Dios, la verdad que wow, pero Dios mío, pero wow. Estamos constantemente fascinados por quién es Dios, por su maravilla, por su grandeza, por todo lo que Él hace. Y cada vez que ves que Dios hace algo, wow. Y cada vez que escuchas una profecía cumpliéndose, wow. Y cada vez que Dios te da una bendición, es wow. O sea, tenemos que vivir en un wow continuo, adorando a Dios, entendiendo lo grande, eso es lo que Él se merece. No es algo que nosotros hacemos de rutina, de repetición. Mira, tiene que ser algo que brota de una reacción. Eso quiere decir en espíritu y en verdad. Algo que verdaderamente brota de nosotros. Algo que verdaderamente nace de nosotros. Mire, piense en la muchacha que se enamora del muchacho. O el muchacho que se enamora de la muchacha. ¿Qué es lo que hace todo el día? Solo pensar en ellos. Y cada vez que piensa en ellos, ¿qué hace? Sonríe. Oye, pero qué linda, pero qué bella, pero qué esa mujer. chacha, pero wow, pero y al ratico tú lo ves otra vez y estás sonriendo porque estás pensando en esa tremenda, qué muchacha más especial, pero qué cosa está, oye, es mi vida, oye, yo no puedo vivir. Y esa emoción que provoca naturalmente nuestro ser cuando reconocemos el amor y la relación que podemos tener, nuestros sentimientos por una persona, eso tenemos que tenerlo con Dios. Eso tiene que brotar de nosotros para Dios. Dios no es una teoría, Dios no es un carácter, un personaje en una novela, Dios no es un personaje ficticio, Dios es Dios. Y eso nosotros, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, es wow, yo no me merezco nada, Señor. Yo, tú tan grande que tú eres, mira que cómo tú me puedes amar a mí, Señor, con todos mis fallos y todas mis cosas, pero tú me amas, pero qué lindo que esa continua adoración, reconocimiento continuo de quién es Dios, que te nazca de espíritu y de verdad. Mire, Dios conoce nuestros corazones. A Dios no se le puede engañar. Tú le puedes decir a alguien, te amo, y por dentro no amarlo. Y es muy difícil que la persona se dé cuenta que tú le estás mintiendo. Porque podemos poner la cara y podemos poner el volumen y traerle te amo y una rosa y por dentro no sentimos nada. Podemos ser bien hipócritas los seres humanos, podemos ser bien mentirosos, podemos ser bien engañosos con la gente, pero con Dios no. Cuando tú le dices a Dios, Señor, te amo. Si es verdad, gloria a Dios. Y si no es verdad, Dios está diciendo mentira. ¿Por qué tú me dices eso si no es verdad? Señor, tú eres mi rey y mi Señor. ¿Desde cuándo? Porque a mí eso es noticia para mí, dice Dios. Si te digo que haga esto y esto y no lo haces, ¿por qué me dices Señor, Señor, si tú no haces lo que te mando a hacer? No me digas Señor hasta que tú no estés dispuesto a obedecerme. O sea, entienda que estamos adorando un Dios vivo y un Dios verdadero, un Dios real que está escuchándonos para ver si nosotros estamos adorándole de verdad. A veces cantamos las adoraciones tan preciosas y eso nos lleva a la segunda dimensión o el segundo principio de adoración. El primero es que tiene que ser continuo, adoración continua. Ahora, la segunda parte es adoración corporativa. A Dios le agrada la adoración corporativa. Mire 149, Salmo 149, ahí mismito versículo 1. 149:1. Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Imagínese cuando se reúne un montón de gente que todos están enamorados de Dios. ¿De qué van a hablar? ¿Qué van a querer hacer? Todos cantarle juntos. Todos adorarle, todos juntos en congregación, adorar a Dios. Y eso es parte de lo que es la adoración verdadera, cuando la adoramos corporativamente. Pero digo esto y usted dice, ay hermano, pero eso es tan obvio, lo que usted está hablando es elemental. Sí, es elemental, pero nos reunimos y no lo hacemos. Nos reunimos y muchas veces no lo hacemos. El Salmo 150 dice que tenemos que alabar a Dios en su santuario. Este es el santuario de Dios. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza de su pueblo. Es lo más natural que si nosotros somos adoradores individualmente, cuando nos juntamos, vamos a ser adoradores corporativamente. Como un cuerpo. Y Pablo lo dice, y Pedro lo recuerda, y Juan lo habla, Jesús lo dijo. O sea, los salmos están repletos. Es un principio bíblico. ¿Qué hacían los judíos cuando se reunían en el templo, cuando estaban bien con Dios? Júigame, pero formaban unas cantaletas y unas adoraciones a Dios juntos, porque brotaba del pueblo ese agradecimiento a Dios, ese reconocimiento de quién Él era. Y se entusiasmaban unos a otros en la adoración. El tercer elemento de una adoración real es una adoración alegre. Dios quiere que nuestra adoración sea alegre. Salmo 149, ahí mismo, versículo 2. Del 2 al 5. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Una adoración alegre. Esto es alabanza de celebración. Pero a veces cuando se está dirigiendo la adoración y la alabanza, hay personas que se sientan en la congregación que tienen la cara, como dijo un predicador que conocemos, más larga que un desfile de culebra. Una cara larga, una falta de alegría. Y yo entiendo, somos humanos, yo entiendo. Tenemos un día malo, estamos pasando un problema, no nos sentimos bien de salud. Hay 20 cosas que nos quitan el gozo. Realmente hay 20 cosas que nos quitan el gozo. Pero Dios se merece que le demos a Él alegría. Una adoración alegre. Que seamos capaces de poner a un lado el día malo que hemos tenido y adoremos a Dios con alegría. Si lo malo te agobia, si lo malo te entristece, si el dolor que sientes te tiene triste, si el problema que tuviste te tiene triste, regocíjate en lo que Dios ha hecho por ti. Quita la mente de lo malo que ha pasado y empieza a pensar en todo lo que Dios hizo por ti y alégrate. No te preocupes que vas a tener bastante tiempo de estar triste. Pero cuando vamos a alabar a Dios, vamos a hacerlo con alegría. Vamos a darle a Dios esa adoración de alegría. Óigame, imagínese usted, a veces, me acuerdo una vez cuando muchacho joven acá en la iglesia, que había un hermano que le encantaba cantar, estoy alegre, alegre. Oye, y le encantaba. Y cuando él empezaba a cantar, yo como joven me ponía a mirar a la gente y yo me reía. Porque tú y la gente, estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre. Óigame, you could have fooled me. A mí me hubieses engañado. Porque no tienes cara de alegría. Eso no es lo que Dios quiere. Es tan fácil caer en eso. Dios quiere que la adoremos con alegría. Con pandero, con danza, con gozo, con alegría. Eso es lo que te está hablando, es celebración. Fiesta. Fiesta. Porque mire, cuando estábamos en el mundo, aquellos que salieron del mundo, cuando estaban en el mundo, tuviste un día malísimo y tuviste una semana pésima, pero cuando llegaste a la fiesta te pones a bailar y a reírte, a saltar y con una alegría. Pero en la casa de Dios y con el Señor no nos da esa alegría. No nos da ese deseo de estar alegre. Otro principio, el cuarto principio de la adoración que Dios busca. Ahí está en el mismo 149, el capítulo 1, versículo 1. Cantar a Jehová. Cántico nuevo. Mire, esa frase es bien interesante. Porque los salmos la repiten muchas veces. Mire, te voy a decir algunos salmos donde aparece esa frase. En el Salmo 33:3 dice, cantarle cántico nuevo. En el Salmo 40, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 96:1, cantar a Jehová cántico nuevo. Salmo 98:1, cantar a Jehová cántico nuevo. Salmo 144:9, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. ¿Qué leímos en el 149:1? Cantar a Jehová cántico nuevo. Cuando los salmos te dicen eso una y otra y otra y otra vez, es porque hay algo ahí. Hay algo ahí. Un cántico fresco que realmente refleja lo que hay en tu corazón. Mire, si puedes usar lo que otro ha escrito, está bien, pero tiene que ser lo que está en tu corazón. Algo que sea espontáneo, algo que sea fresco a ti. Cuando cantamos aquí las adoraciones, esas adoraciones que cantamos son adoraciones generales. Son bonitas, son preciosas. Y lo lindo que tienen es que podemos nosotros identificarnos con lo que estas canciones dicen. Pero cuando lo cantemos, tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que hacerlo nuestro. Si estamos cantando cansado del camino, sediento de ti, tenemos que hacerlo nuestro. Y decirle al Señor: Señor, estoy cansado del camino. Señor, estoy sediento de ti. Sumérgeme en tu espíritu, lléname. O sea, tiene que brotar de... Tú solo cantas, otro lo escribió, no es el cántico tuyo, lo escribió otro, pero tú lo puedes cantar y hacerlo tuyo. Ahora, si la letra de lo que se está cantando no tiene nada que ver con lo que está pasando en tu vida, entonces adora a Dios, háblale, dale gracias. Pero ponerse a repetir palabras sin apropiarnos de ellas no es adoración. No es adoración. Por eso hay cánticos de adoración como lo que se cantan aquí, y hay canciones compuestas por cristianos que no son para adorar, porque son canciones muy personales de la persona que la escribió y nos entretiene, nos gusta y nos hace sentir bien, pero no es para que tú la cantes, porque a ti no te pasó lo que le pasó a él. Y al seleccionar nuestras adoraciones, las seleccionamos precisamente para que la mayoría de nosotros podamos hacer lo que la canción dice y que sea nuestro, tomarlo para nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo importante? No importa que un cántico tenga más de 100 años o si lo acaban de lanzar, mientras que refleje lo que estamos sintiendo nosotros, mientras que lo hagamos con pasión, a Dios le agrada. Hoy hay himnos de eso que el hermano Saavedra canta que tienen más de 100 años de haber sido escrito. Pero ¿qué mensaje tienen? Es relevante. Es relevante. Y en inglés igual. En inglés cantamos en el culto los jueves una canción que se llama Amazing Grace. Maravillosa gracia. Esa canción es del siglo XIX. Y sin embargo, ¿quién no puede cantar eso? De corazón. Maravillosa gracia. Señor, que tú hubieras muerto por mí sin yo merecerlo. ¿Quién no puede cantar eso? ¿Quién no puede cantarlo? No importa, el problema es que sea que tú hagas tuyo esas palabras. No importa que sea con instrumento de órgano o con panderetas o sin instrumento ninguno. Mientras que la expresión sea espontánea, personal y de corazón para el Señor. Tristemente muchas veces, aquí gracias a Dios no, porque tenemos mucho cuidado de eso. Pero hay muchos lugares donde los músicos de la iglesia se convierten en artistas. Y cuando alaban y tocan, no están tocando para el Señor, están tocando para ellos. Para que todo el mundo los vea. Lo tremendo músico que son. Entonces eso no es adorar a Dios. Adoramos a Dios con el instrumento que sea, pero es para Él. La gloria es para Él. Y mire, el cántico nuevo. Yo les exhorto a que ustedes prueben lo que es un cántico nuevo. Si nunca lo han hecho. Cuando estemos cantando y adorando al Señor. En el momento donde nada más que se está tocando música. Y nadie está cantando. Con esa música tú puedes cantarle al Señor lo que está en tu corazón. Pruébalo. Usa la misma música, pero ponle tu letra de lo que está pasando en tu corazón al Señor. Y usted va a ver qué maravilloso se siente eso. Qué maravilloso se siente eso, porque en ese momento tú le estás cantando al Señor un cántico nuevo, tuyo, personal, algo que ha brotado de tu corazón únicamente para Él. Y eso a Dios le agrada. Y vas a sentir la presencia de Dios. Ese tiempo es hermoso, hermoso. Practícalo, trátalo. Aquí nadie te está mirando cuando tú estamos cantando. Adora al Señor, abre tu boca y cántale un cántico nuevo. Y aprovecha que la música está andando y la música nos inspira, porque la música nos da como que el tono y nos da cómo expresar esas palabras de una manera preciosa. a la casa de Dios venimos a adorar a Dios. Hay una ilustración tremenda sobre eso que ilustra cuando la gente se desubican de a qué venimos a la casa de Dios. Se cuenta que había un tremendo predicador llamado Henry Ward Beecher. Él era uno de esos predicadores que la gente iba a donde quiera escucharlo predicar. Maravilloso, maravilloso. Un día están haciendo una campaña y su hermano Tomás está dirigiendo el servicio y la gente está adorando y todo está lindo. Y cuando presentan al predicador y la gente se dan cuenta que por alguna razón u otra parece que estaba enfermo, no iba a predicar Henry Ward esa noche, sino que anuncian a otra persona y esa otra persona sale, se empiezan a levantar una gente para irse. Porque habían venido a escuchar a Henry. Y si él no va a predicar, se iban a ir. Pero en ese momento Dios le dio una palabra preciosa a su hermano Tomás. Y esto lo cuentan ellos en un libro que ellos escribieron. Dice él que cuando él vio que se fueron a levantar gente para irse, él dijo, los que vinieron a adorar a Henry ya están libres para irse. Los que vinieron a adorar al Señor se van a quedar, ¿verdad? Porque ¿a quién adoramos nosotros? ¿A quién servimos? Y eso es una gran lección para nosotros. A veces tenemos que dejar el cántico viejo. Y con el cántico viejo no estoy hablando de lo que cantamos aquí los domingos, ni los miércoles, ni los jueves. Del cántico viejo estoy hablando de la murmuración y la queja que nos encanta cantar. La murmuración, la queja, la derrota, el aburrimiento. Todo eso cántico viejo, que son palabras que salen de nuestra boca, pero que no glorifican a Dios, que no hacen nada por el Señor, que no edifican para nada. Tenemos que dejar de hacer eso y empezar a cantar cántico nuevo al Señor de adoración y de alabanza y de lo lindo que Él es. Si queremos, hermanos, yo creo que estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia puede tener tremendo avivamiento. Yo lo creo de corazón. Los tiempos, dice la palabra, que cuando los tiempos son más oscuros, más avivamiento puede haber en la casa de Dios. Más se mueve el Espíritu de Dios, más potencia hay. Pero todo gran avivamiento comienza con dos elementos. La predicación poderosa de la palabra de Dios, y aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios. Ese ingrediente lo tenemos. Y con la adoración genuina del pueblo. Y esa adoración incluye oración también. Para los grandes avivamientos se necesita que se predique la palabra. Que la gente oren y busquen a Dios, pero de verdad. Y que adoremos a Dios como Él se merece que le adoremos. En esta noche he querido compartir esto con ustedes, que hace tiempo que lo tengo en mi mente. La adoración que a Dios realmente le agrada es primero una adoración continua. Segundo, una adoración corporativa, todos juntos. Una adoración alegre, con buen ánimo de adorar a Dios. Una adoración fresca. Que cada vez que tú cantes sea algo fresco de tu corazón. Si esa canción la has cantado 100 veces, cada vez que la cantes que sean 100 veces una nueva canción en tu boca. Fresca, que brote de tu corazón. Y por último, que nosotros nos posicionemos donde tenemos que estar para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Si como iglesia adoramos y como iglesia oramos, como iglesia vamos a ver un avivamiento de parte de Dios. No me cabe la menor duda. Yo le pedí a Daisy que dejara, a la pastora que dejara para esta, la última adoración para hacerla, la última alabanza para hacerla ahora, al final del mensaje, para que tengamos una oportunidad juntos de alabar a Dios y de poner en práctica lo que hemos hablado y de adorarle en verdad. ¿Qué le voy a pedir? Que pasen los hermanos, y vamos a adorar a Dios. Use ahora este tiempo. Levántese ahí, concéntrese en lo que usted va a hacer. No. Este momento es entre tú y el Señor. Entre tú y el Señor. y vamos a adorarle en espíritu y en verdad. No tenemos la letra aquí arriba porque el proyector no está trabajando, pero ¿cuál es la canción que vamos a cantar? Tú y yo. Ok. Entonces, cántelo, que yo creo que esa canción la sabemos todos. Pero díselo a las palabras del Señor de corazón. Que sean las palabras que brotan de ti. Gracias, Señor.